Pues yo ya ya me van a despedir del campo de traducción, que la verdad no me gusta mucho. Entonces aquí viene este guapo hombre que se llama Daniel, y que bueno, pues aquí está.
Ok, vamos a esto. No. Ok, ¿quieren con acento español o con acento de chilango? Pues si quieren, pues hablo así, manos. ¿No? No, mejor no. Bueno, en español. Hace mucho que hablo en español en frente a un grupo de este tamaño que hablan en español perfectamente. Yo me dedico de momento al enseñar el español en Biola, donde mis hermanas estuvieron. Y por eso casi todos mis estudiantes o hablan el español muy, muy, muy mal, ¿no? O más o menos. Así que vamos a ver cómo me va. Si hay palabras de las que no me acuerdo, ustedes me ayudan. O lo digo en inglés o en alemán. ¿Alguien habla alemán aquí? Nada. Ok. ¿Inglés, francés? ¿Griego? Ok. Muy bien. Bueno, una cosa que quiero decir al comienzo es que la vida con Cristo nunca es aburrida. ¿Quién está de acuerdo? Sí. La vida con Cristo nunca es una vida aburrida. En mi vida he tenido varias fases, tres fases principales. Y les voy a contar un poco de cómo fueron, cómo fueron estas fases que tuve, cuáles fueron los aspectos importantes y cómo llegué a, bueno, estar parado aquí y estarles contando mi historia. La primera fase fue la fase hasta los años 12. Yo me crié en una familia cristiana, como ustedes saben. Mis papás son cristianos muy fieles al Señor, cristianos muy dedicados. Y hasta los 12 años, bueno, como niño pequeño, yo tuve el privilegio de observar de una manera muy, muy, muy exacta a mis papás. Yo personalmente creo que es muy difícil para papás decir una cosa, hacer otra y que los niños no lo vean, ¿no? Es muy difícil, es imposible, yo creo. Y mis papás fueron muy constantes con la manera en que vivieron, ¿no? No son perfectos, obviamente, pero mis papás vivieron lo que hablaban. Y como niño fue muy impactante para mí, una cosa muy especial. Yo me acuerdo que nos fuimos a España, mi papá se puso a estudiar ópera, ¿no? Ópera aquí, y se puso a cantar y estudiarlo, no porque quería ser cantante, aunque le encantaba, pero porque quería meterse con los estudiantes. Yo me acuerdo como niño pequeño, pues era normal, no siempre teníamos Plácido Domingo puesto ahí, y no nos gustaba, mi papá estaba en la esquina haciendo mini, 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 y todo bueno, sí. Y no fue mi cosa, pero me acuerdo que mi papá conocía a gente en universidades, venían a su casa, mi papá y mi mamá los tenían, hablaban con ellos, y lentamente esta gente que venía, yo veía que esta gente, era obvio que la gente no era cristiana, y mis papás a veces me contaban un poco de su contexto, cotidiaria, cómo vivían, unas situaciones difíciles de familia, alcoholismo, lo que sea. Y para mí como niño fue muy impactante ver cómo esta gente iba cambiando lentamente. Y después mis papás siempre nos decían, mira, ¿sabes qué? Hoy otra persona dio su vida a Cristo. Me acuerdo de Luisa, que es una alemana, Luise, no es un nombre muy típico alemán. Me acuerdo de esta mujer, ella entró un día a nuestro apartamento y yo no sabía nada de Alemania, ni mucho menos. Llegó un día y se veía en sus ojos que tenía, que estaba muy triste y que algo no tenía. Y me acuerdo como niño que lo veía y me pregunté a mis papás, ¿qué pasa con ella? Dijo, bueno, tiene unas situaciones muy difíciles con su familia. Y ella vino casi todos los días a hablar con mis papás y al fin de este tiempo, de una semana, dio su vida a Cristo. Y dije, ah, pues qué bonito, había pasado antes. Nunca en mi vida he visto un cambio tan fuerte como vi con esta mujer. Cada semana vi que su cara iba cambiando más y más, sus ojos estaban más y más alegres y había recibido algo que valía la pena. Estaba en España, un país bonito, tiene mucho que ofrecer, estaba como alemana, tenía un novio, dejó esa relación, no era buena, y fue cambiando y para mí como hijo, niño pequeño era una cosa fenomenal. Así que para mí como niño fue muy difícil de no creer en Cristo. Es una cosa, no quiero decir imposible, pero fue casi natural, como dijo mi hermana, creer en Cristo. Yo vi tantas personas que se fueron cambiadas de una manera muy, muy fuerte, ¿no? No es que de pronto tenían otra opinión. Ah, pues ahora Sí, ¿por qué no? El cristianismo es bonito, ¿no? Completamente cambiados. Y para mí, como niño, fue muy especial. Bueno, nos fuimos a Alemania cuando tenía 8 años. Estuvimos en Japón un mes, en Estados Unidos 4 meses, y después a Alemania. Yo no tenía ni idea lo que me esperaba en Alemania, ¿no? O sea, ¿quién ha estado en Alemania? Ok, unos pocos, ¿no? Mis hermanas ya les han contado un poco de Alemania. Llegamos ahí, me puse a estudiar ahí en una escuela. El primer día llegué, parecido a esto, estuve parado ahí como niño pequeño. Me dijeron, mira, este es Daniel, no habla alemán, trátenle bien, muy bien, hasta luego, siéntate y ya, ¿no? Ponte a hablar alemán, ¿no? Y dije, uy, madre mía, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? ¡Híjole! ¿No? Sí. Sí, híjole, pues ahí ahora tengo que ponerme a hablar alemán. Bueno, más o menos un año más, más o menos duró un año, ya podía hablar más o menos el alemán. Los niños pequeños lo aprenden así, ¿no? Rápidamente. Y bueno, pues ahí estaba en la escuela, ¿no? Como mis hermanos dijeron, en casa una situación muy ideal, muy bonita. En la escuela, bueno, niños pequeños, bueno, pueden ser monstruos, pero todavía era una situación, yo creo que conservadora, normal. Bueno, a los, yo creo que 11 años, mis amigos empezaron a preguntarme por qué yo iba a, íbamos a una iglesia en esos días, bueno, toda mi vida he ido a una iglesia, íbamos a un grupo ahí cristiano y me preguntaron por qué vas y lentamente se pusieron a, no quiero decir burlarse, pero preguntarme, cuestionarlo un poco, ¿por qué lo haces? Es un poco, me parece un poco extraño, ¿por qué todos los domingos no podemos salir contigo? Lentamente se puso un poco más complicada la cosa. Bueno, dejémoslo por ahora. Cuando tenía 12 años, un día mi, bueno, había estado pensando en lo que significa ser cristiano, ¿no? Yo sabía que es una decisión, no es una cuestión que mis papás firman un papel, me lo dan, lo pongo aquí arriba y soy cristiano, ¿no? Obviamente es una cuestión personal. Me puse a pensar un poco de eso, lentamente estuve ahí pensando más y más y entendiendo que yo tenía que tomar esa decisión, o sí o no, ¿no? O sea, no es cuestión de por qué, sí o no, como dicen en alemán, jein, ¿no? Ja, nein, jein, ¿no? No es cuestión de más o menos seguirlo, ¿no? Es una decisión obvia, directa y personal. Cuando tenía 12 años, no sé, como un poco antes de mi cumpleaños, un día decía, ¿sabes qué? Ya, es suficiente. Había escuchado a, yo creo que era un predicador, no me acuerdo de su nombre, ay, como sea, muy famoso. Pastor of our, old pastor of our church was called Swindoll, ahí vamos, Chuck Swindoll. Había escuchado un sermón ahí de él y me había impactado mucho. Decidí, ¿sabes qué? Ahora es el tiempo. Subí a mi cuarto, vivíamos en un apartamento muy, muy viejo, tenía como casi 100 años en Alemania, donde el techo era casi el doble de esto. Y tenía una cama ahí arriba, como una cama de madera. ¿No? Carlos lo ha visto muchas veces. No creo que alguien más lo ha visto. No, solo fuiste tú. Pero bueno, una cama, un cuartito, pero así pequeñísimo, ¿no? Sí, de este tamaño más o menos. Y arriba ahí es donde dormía, leía mi Biblia y todo. Subí ahí esa noche, apagué la luz, me puse a orar y dije, Señor, quiero que entres a mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Hay muchas cosas que, claro, que tengo 12 años, pero hay muchas cosas que no he hecho bien. Y yo quiero tener una vida contigo. Y fue para mí una oración que yo había oído muchas veces, pero nunca había dicho yo. Ese día yo creo que fue fue el día más importante de mi vida. Yo decidí seguir a Cristo, se convirtió en una decisión personal. Me fui a dormir, ¿no? Me dormí y todo, la mañana después me desperté y tenía un gozo muy, que no había experimentado antes. No sé si nunca hubiera tomado esa decisión. Yo creo que antes yo estaba seguro de mi fe, pero yo creo que Cristo como que dijo, sí, ahora ahí está la estampilla, ahora tú eres mío, ya no hay posibilidad de irte, ya eres mío. Y entró, yo creo que de una manera especial, el Espíritu Santo en mi corazón. Y a partir de ese momento tenía un gozo muy especial. Bueno, eso fue hasta los 12 años, la primera fase. La segunda fase fueron los años adolescentes. Como ustedes saben, los años adolescentes no son siempre fáciles. ¿Quién ha tenido años difíciles como adolescente? Bastantes, ¿no? Ok, Todos, ¿no? Sí, pues yo también. Para mí fue bastante difícil. Por un lado, claro, los alemanes no son conservadores. Ustedes saben que, bueno, o sea, el alcohol o el sexo, lo que sea, es una cosa casi natural para la cultura alemana. Por un lado, no creen en religión, casi. Mucha gente es agnóstica, o mucha gente, por lo menos, como dijo Carlos Heidi, post-religioso, ¿no? La gente como que ya no les importa. Y por el otro lado, tienen todo lo del mundo, les atrae, ¿no? Todo lo que es el festejar, el alcohol. Para los hombres, las mujeres, los hombres, lógico. Y a veces se mezcla y, bueno, y todo eso, lo que atrae a la gente, ¿no? Todo eso, lo que no es de Cristo, que atrae a la gente. Y claro, mis amigos metieron lentamente a esas cosas y para mí se puso complicada la cosa, ¿no? No estaba seguro cómo le hago, teniendo una familia muy bonita, mi fe, y por otro lado, amigos, solamente amigos no cristianos, no tenía amigos cristianos. Y pues ahí seguí unos pocos años, pues como más o menos entre medio, ¿no? Un poco de los dos. Fui a un campamento, parece ser nuestra cosa aquí, los campamentos. Fui a un campamento cuando tenía 16, yo creo. Un campamento en Interlaken, que está en Suiza, muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien, muy bien. Es el Globetrotter aquí, ¿no? Muy bien. Exactamente. Fuimos a Suiza. Fue un campamento muy grande de cristianos. Y ahí es donde, bueno, estuve ahí una semana y fui ahí porque mis papás querían que fuera. Bueno, estuvo bonito todo. Al fin de esa semana, rededicé mi vida de una manera muy, 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 muy fuerte, muy, ¿cómo se diría? Muy decisive, ¿no? Decisiva, ¿no? Bueno, regresé a Hamburgo. A partir de ese momento, yo empecé a vivir mi fe como, no solamente como mi fe propia, pero como una fe que se distinguía del estilo de vida de mis amigos. No fui perfecto, ¿no? Ahora soy, pero no era. Okay. ¿Cómo que se ríen, eh? Me puse camisa bonita y todo y no me querían. Bueno, no, claro que no fui perfecto, pero por primera vez era no solo mi fe, pero yo quería contarles de Cristo a mis amigos. Empecé a hacer eso y a contarles. Y claro, con contar a la gente de Cristo, bueno, no siempre es bonito y dicen, ¿dónde puedo firmar? No, o sea, se pone complicada la cosa. Y no fue fácil, ¿no? Mis años en Alemania fueron difíciles. Empecé a estudiar Derecho con 19. También estuve en México medio año aquí con 16. Fue un tiempo muy importante para mí porque llegué a Alemania muy como que fortalecido, ¿no? Llegué a estudiar Derecho y lentamente, aunque yo quería lo que Cristo quería, al mismo tiempo yo como que empecé a buscar las cosas del mundo, no tanto lo que es las cosas duras, fuertes, como el sexo, el alcohol, lo que eso, era más el aspecto de lo que yo quería para mi vida, ¿no? Lo que yo quería es tener éxito, ¿no? Y no es nada malo, ser cristiano y tener éxito no es nada malo, ¿no? Claro que no, no es nada malo. La pregunta es, ¿cuál prioridad tiene tu vida? Yo me acuerdo el primer día, llegué a la universidad y estaba todo bien vestido y voy a ser abogado, ya quiero vestirme como abogado y todo. Llegué y mi perspectiva ese primer día era, yo quiero tener éxito, 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 ¿no? Sí, es todo lo que quiero. Y al mismo tiempo, claro, quiero ser cristiano y todo eso. Bueno, ahí seguí estudiando y queriendo tener éxito y iba a ir a Berkeley más tarde después de terminar ahí. Estuve con Quique trabajando aquí, que es un hombre de mucho éxito y un hombre de Dios al mismo tiempo. Y bueno, y lo que vi dijo, es bonito eso, pero quiero tener más éxito aún, ¿no? Bueno, ahí seguí y al mismo tiempo, es lo que no conté, todos estos años yo había sido discipulado por un hombre que se llama Lars. Le van a conocer en, me parece, como 5 semanas. Un hombre muy especial. No le pregunten de mí, por favor. Súper simpático. A partir de como los 16, me empezó a discipular, ¿no? Ahí seguimos y me discipuló. Fue muy importante para mí. Y un día, después, no me acuerdo cuándo era, 22 o 23, me dijo, oye, Daniel, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué quieres en tu vida? Dije, bueno, seguir al Señor, ¿no? Ok, bueno. Es verdad, y eso es importante, pero quiero la respuesta verdadera. Es todo lo que quieres. Y yo dije, bueno, éxito, dije. Dijo, yo veo en tu vida, en tu estilo de vida, es muy obvio que tu Dios es el éxito, ¿no? Tú quieres tener éxito y que la gente lo vea y todo eso. Y dijo, vamos a ponernos a pensar y orar un poco si esto es verdad, es verdaderamente lo que Dios quiere para tu vida. Y dije, ok, está bien, tú ora, ¿no? No. Bueno, la verdad, nos pusimos a orar. Yo estoy seguro que mis papás también estaban orando. Nos pusimos a orar y nos juntamos más y más. Y lentamente el Señor entró a mi corazón de una manera especial y fue cambiando mis deseos. Un día, me acuerdo que me senté en un café ahí pequeño, me senté y me puse a pensar un poco, no sé por qué, pero me puse a pensar ahí, ¿qué? ¿No? ¿Sí? Y bueno, pensé. Bueno, no, y me puse a pensar y dije, a ver, Daniel, ¿qué realmente quieres? Y empecé a notar que ya no quería este éxito tanto como antes, ¿no? No quería relajarme, dormirme todo el día y ver la tele, pero tampoco quería ese éxito de la misma manera que antes. Nos juntamos esa semana y dije a Lars, ¿sabes qué? La verdad es que lo que dijiste hace como 2 meses ha cambiado mucho mi vida. Ahora estoy... ¿Qué quiere el Señor ahora de mi vida? Poco tiempo después vino la posibilidad de, bueno, por un lado terminar mis estudios, gracias a Dios, que fueron mucho trabajo. ¿Quién ha hecho derecho acá? Muchos, ¿no? Uno, dos, por más, ¿no? Bueno, dos, ok, pero... normalmente son más, ¿no? El derecho es un estudio muy, muy intensivo, así que para mí fue bonito terminarlo. Y oí de la posibilidad de ir a Los Ángeles a estudiar teología. Y eso me interesó mucho y me puse a pensar, a orar, y el Señor abrió todas las puertas, pim, para pum, para pam, ahí estaba, ¿no? Estaba en Los Ángeles estudiando teología. Nunca me había visto estudiando teología, ¿no? Había empezado acá, en Alemania, todos los idiomas, voy a tener éxito. Todos me decían, Daniel, tú vas a ser un hombre de éxito. Dije, amén, ¿no? Ahí, sí. Y de pronto estoy aquí, en Los Ángeles, ¿haciendo qué? Estudiando teología. Y ustedes saben que el dinero no está en la teología, ¿no? Sí, dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero por primera vez, yo lo que estudié, no es que el derecho hubiera estado... No me interesó, no fue una pasión, ¿no? Para mí, pero por primera vez dije, madre mía, esto me está encantando. Estoy aprendiendo más y más del Señor y lo estoy aplicando ya, ¿no? Me fui otra vez a Alemania para el verano y pum, ahí a hablar con estudiantes y todo. Y el domingo les contaré un poco más de eso. Y noté que el Señor, lo único que Él quería es agarrar mi corazón completamente. El primer paso fue decir, Señor, yo quiero que tú tomes mi vida. Y fue el primer paso. El segundo paso fue, dije, Señor, eso incluye mis deseos. Y bueno, ahora estoy en California, soy profesor de español, también en esta universidad acá. Estudio teología y también filosofía. Y bueno, a lo mejor algunos de ustedes piensan, ¿cómo se puede combinar? Se los cuento más tarde. Sí, es muy interesante. Y la verdad es que en retrospectiva, yo veo como el Señor, todos esos años fue dirigiéndome, ¿no? Vinieron situaciones donde hubiera podido pasar cosas terribles y dijo, no quiero que pase eso. En otras situaciones dijo, mira, yo quiero que te pongas a pensar de esta situación, voy a meterte esta persona, Lars, en tu vida. Y yo sé que donde estoy hoy es donde el Señor quería siempre que yo estuviera, ¿no? Haciendo lo que hago. No sé lo que el futuro va a incluir. No, la verdad no sé. No sé si voy a ser profesor, el futuro o misionero, todavía no lo sé, pero el hecho es que estoy dispuesto a hacer lo que el Señor quiera que con mi vida. Y hay áreas donde a lo mejor todavía soy rebelde, pero la verdad es que mi deseo es que Él me cambie. Ahora, la última pregunta, ¿qué es lo que ha hecho el Señor en mi vida? ¿Cómo me ha cambiado? Bueno, por un lado, lo que ya dije, mi disponibilidad, ¿no? Sí, exactamente. Por otro lado, yo soy, como mi hermana Carla también dijo, yo soy una persona que tiene muchas cosas que hace y por eso siempre pienso, ay, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, siempre me estoy... Angustiando. Gracias, sí, muy bien. Gracias. Un A hoy, ¿no? yo soy una persona que se angustia mucho. Y un versículo muy importante para mí ha sido...
Se lo digo, ¿no? Filipenses 4:6. es el primero de encontrarlo. Ustedes todos conocen este versículo, yo creo.
Es un versículo muy importante para mi vida. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y bueno, la segunda parte, el número 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién sabe cómo terminarlo? Yo no lo sé en español. Guardarán sus pensamientos y... ¿Cómo va en español? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, muy simple, exactamente. En inglés dice, the love of God that surpasses all understanding, ¿no? Que sobrepasa todo eso, o sea, es más grande que eso, te llenará y te dará perspectiva. Y el Señor me ha tomado sí, el hecho que siempre pensaba, ¿puedo? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo va a pasar mi vida? Y digo, Señor, yo sé que tú estás bajo control de mi vida, tú sabes dónde voy. Y aquí estoy, hay cosas que cambiar, pero en esto soy seguro. El Señor tiene un plan, Él me lleva por su plan, y cuanto más yo le doy mi vida, tanto mejor es mi vida. Yo tengo una vida, o sea, claro, no todo es perfecto, pero me encanta mi vida. Estoy aquí en México hablando con ustedes, profesor de español, estudiando la teología, tengo una iglesia muy especial. Cuanto más ustedes den sus vidas al Señor, tanto más bendecida será su vida. Así es lógico, yo creo, ¿no? Muy lógico. Bueno, es todo por hoy. ¿Me entendieron más o menos? ¿O quieren que lo diga otra vez en inglés ahora? Alemán, por favor, no. Muy bien, Carlos.
Muy bien, pues han visto la vida de tres personas. Similar a la vida de los mexicanos, si hablan alemán y si están en Alemania o en Estados Unidos o en México, nuestras necesidades son las mismas. Y yo quisiera que a lo mejor sí se han generado algunas preguntas, algunas cosas que tú quisieras que ellos, pues a lo mejor ampliaran un poco más, cualquiera de los tres, y pues es el tiempo de sacar preguntas. No vamos a cobrar por ellas. Para que no.
Sí, no.
Bueno, a Daniel no le pregunte. Pregúntale mejor a las chicas, ellas no cobran. Para que, bueno, preguntas de lo que quieras, de la niñez, de los padres, de su contacto con el mundo no cristiano en Alemania, de la universidad, de diferentes cosas. ¿Quién quiere por ahí preguntar? Nadie quiere preguntar, todo el mundo tiene mucha pena. Ok. O a lo mejor, pues lo dijeron todo tan bien que todo está muy, muy claro, ¿no? ¿Sí? ¿Nadie? A ver, una.
Sí, bueno, primero a Heidi. Cuando ella dice que a los 16 años, creo que fue cuando sus papás le dicen que se van a Costa Rica, y ella entra en ese conflicto a Carly, perdón. Entra en el conflicto de qué hacer, me voy, me quedo. ¿Hubo en algún momento enojo hacia los papás, hacia Dios, hacia Cristo? Porque pues, en realidad los papás estaban yendo por hacer la voluntad de Dios, por seguir a Cristo. Entonces, no sé si eso, dentro de su juventud, causó algún conflicto para con Dios, para su creencia y su relación con Dios.
That's a good question. I think, surprisingly, I wasn't mad at God nor my parents.
Sorprendentemente, yo no creo que estaba enojada con Dios o con mis padres.
I think I almost should have been mad at them.
Yo creo que yo debía haber estado enojada.
But what helped was that I had visited Heidi.
Pero bueno, yo había visitado a mi hermana allá en la universidad esa.
And I knew how fun it was.
Y realmente ese internado pues era bastante divertido.
But I think also at that time, I knew I had no other choice.
Pero también sabía que la verdad no tenía mucha alternativa.
So I still had the hope of going back to Hamburg.
Y bueno, pues tenía siempre la posibilidad de regresar frecuentemente a Hamburgo.
After these 2 years in the high school.
Después de terminar ahí en el internado, a lo mejor me podía regresar a Hamburgo.
So, yeah, so I wasn't mad. I was just selfish, frustrated.
Sí, no estaba realmente enojada, más bien estaba frustrada y muy, muy egoístamente metida en mí misma.
Ay, madre mía. Sabía que ibas a preguntar.
Estudiaste derecho. Cuando sí. Uno estudia derecho, se convence que lo puede saber y controlar casi todo. Pero aparte de eso, tú estudiaste filosofía. Estás estudiando filosofía. Y teología a la vez. No sé cómo sea la teología allá. La teología aquí, estudias todas las religiones. Y si sumas eso con la filosofía, pues te has de meter en la cabeza unas ideas claro. Impresionantes, sumándole a la parte del derecho y también, bueno, el conocimiento de la Biblia que te responde y te resuelve todo. ¿Cómo has sabido manejar esa parte? Porque la filosofía nos enseña primero a cuestionarte todo, sin fe, sino a tener todo bajo una razón. La teología como tal, pues te justifica de diferentes ángulos la existencia de dioses, de un dios. El ser abogado te hace razonar todo a detalle, entonces... Pero el cristianismo te hace creerlo todo por fe. Entonces, ¿en qué momento tú puedes llegar a ese equilibrio, ese balance de sobreponer la fe, pues, a todo ese ego, orgullo, conocimiento, sabiduría mundana que vas teniendo en la filosofía, en la teología, en el derecho?
Sí. Bueno, yo creo que para mí yo tenía una base muy fuerte, como conté, de mi familia y lo que había visto. Para mí casi era... O sea, es muy difícil de perder la fe. No sé cómo lo haría, la verdad, ¿no? Ese fue mi lujo, por un lado. Por el otro lado, claro, derecho tiene un ¿cómo se dice? Approach, sí, una manera de, sí, claro, querer justificarlo todo. Es una manera de pensar muy racional. La verdad es que eso no fue tan difícil para mí durante ese tiempo. Fue bueno para mí porque tuve que argumentar de una manera muy exacta. No siendo abogado, aprendes a argumentar. No simplemente dices, bueno, pues como que más o menos yo creo que le mató algo así. No. Tienes que ser muy exacto porque depende a veces de la vida de una persona o cosas así. La verdad es que me ayudó con mi cristianismo y con mi fe. Por otro lado, la filosofía y la teología, muy buena pregunta. Yo creo que es una pregunta que mucha gente tiene. Hay dos diferentes maneras de estudiar teología. Teología, lo que se llama comparativa, que es lo que mucha gente, especialmente en lugares más liberales, estudia. Y después la teología, no sé cómo le llamaría, pero la teología que tiene el enfoque, ¿no? Porque, de entender mejor a Dios, ¿no? Que es estudiar la Biblia y estudiar la gente que ha escrito toda su vida, como Agustinos y Aquinas y ese tipo de gente, sobre Dios. Es lo que yo hago en este caso, ¿no? Por eso me fascina, porque estoy leyendo la gente que ha pasado su vida, toda su vida, intentando entender mejor quién es este Dios del que hablamos, ¿no? ¿Cómo funciona y qué es la lógica de cosas? Pero al mismo tiempo, ¿qué, y lo más importante, qué es lo que dice la Biblia y en qué está basada? Mi argumento está basado en la Biblia. Y al mismo tiempo tenemos la filosofía, y mucha gente piensa que la filosofía y la teología son dos áreas completamente diferentes. No, en la filosofía postulamos de ideas y todo, y lo cuestionamos todo. La verdad es que la filosofía históricamente estuvo muy conectada con la teología. Por ejemplo, Agustinos es, no lo llamaría un filósofo per se, pero tenía muchos, el enfoque suyo fue a veces muy filosófico. La filosofía, a fin de cuentas, y parte de la ética también es la filosofía, intenta entender cómo, por qué sabemos cosas, ¿no? La lógica, es un estudio muy lógico. ¿Cómo que lo que yo digo... es lo que yo digo lógico, por ejemplo, y a mí me ha entrenado muy bien a pensar lógicamente, en cómo formular mi fe, por ejemplo. Y también gente como Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Aunque no creo que él haya sido cristiano, yo le he leído, no creo, pero, por ejemplo, sus pensamientos en cuanto a la ética han sido revolucionarios y me han enseñado cómo la influencia que él ha tenido en diferentes religiones y diferentes filosofías, y me ha ayudado a entender cómo es que hemos llegado hoy en día en Alemania a una sociedad post-religiosa. Yo entiendo mucho mejor ahora cómo es que llegamos a este lugar. Eso es lo que me ha enseñado mucho o la filosofía o la teología, y eso me ha ayudado mucho también a distinguir entre lo que yo creo, lo que me está imponiendo el mundo y bueno, lo que es correcto y incorrecto. O sea, no sé si me explico, pero la filosofía y la teología están más conectadas históricamente y en los últimos 100 años las hemos separado mucho. Pero la verdad es que la filosofía es... casi todos los filósofos más famosos eran cristianos, es interesantemente. No todos. Kant, Hegel, no necesariamente, ¿no? Nietzsche, no creo. Pero si pasamos antes de este tiempo, eran cristianos y su deseo era entender a Dios. Y eso es lo que me encanta estudiar porque yo quiero entender mejor a Dios, ¿no?
Una más, una última, sí.
Hablaban en general los tres en su testimonio de una lucha que experimentaron, ¿no? En el tiempo en que decidieron en realidad entregarse a Dios, ¿no? Yo les quisiera preguntar, y si nos pudieran compartir también aquí un poquito, Cuando verdaderamente tomaron ese parteaguas en su vida, esa decisión ya por completo de rendir sus deseos, sus sentimientos, sus metas a Cristo, ¿cómo fue? Sabemos que es una lucha diaria, pero si hay una lucha muy marcada antes de tener cuando uno tiene una doble vida en Cristo y llega un momento en que uno decide por completo entregarla, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vieron y que se dieron cuenta para darse cuenta que verdaderamente decidían seguir a Cristo, ¿no?
You want me to expand a little bit? Basically, what was it that made you really change from that double life, two-faced life of, yes, I'm a Christian, but I also love the world, to, no, I am going to follow Jesus because it's the way to go. What did it for you? What can you... pinpointed a little more exactly.
For me, it was when, as I mentioned before, when I was at that camp.
Como yo ya mencioné, es que ya se me había olvidado que cuando yo estuve en ese campamento.
When I was there and I was in charge of a bunch of younger kids.
Que yo estaba a cargo de una serie de niños.
And realizing every single word I said impacted them.
Que el reconocer que pues todas las palabras y todo lo que yo estaba haciendo ahí iba a impactar a estos niños.
So then I started thinking about all the things I did in the past.
Empecé a pensar todas las cosas que yo había hecho en el pasado.
And all the friends that I had at school.
Todos mis amigos que yo tenía en la escuela.
And I realized for the first time how much impact I had on them.
Y bueno, empezaba yo a reconocer que yo puedo ser de mucho impacto para con todos ellos.
Because I know people always said, other Christians would say, the world is watching us.
Y bueno, regularmente se dice abusado porque el mundo está observando a los cristianos.
And in our family's case, that was definitely sure. That was definitely true.
Y en nuestro esquema de la familia, pues eso ciertamente era verdad.
I would find out more and more things that they would notice about us, the way we talk to each other.
Y estaba yo empezando a entender que pues, había muchas cosas que ellos veían en nosotros.
So then knowing that they were watching us in just our general behavior every day.
Y pues el entender que nos estaban observando y viendo la manera como nos comportábamos.
I realized then that my deep friendships with my friends who aren't Christians has so much.
Mi amistad que yo tenía con todos estos no cristianos.
Has so much. I have so much more impact.
Pues yo tengo tanto impacto con ellos.
And I do think it's super important.
Y creo que es muy importante.
To maintain that relationship with people who don't believe the same as
we
do.
Y bueno, sí es importante que tengamos relación con estas personas que no creen en Cristo.
because you have so much impact just on a daily.
Porque puedes impactarlos mucho en tu vida diaria. Carla.
For me, it was a lot of surrounding myself by believers.
Y bueno, lo que lo hizo fue el rodearme de cristianos.
As I mentioned, was at the boarding school that was all Christian.
Este internado era de todos los cristianos.
And that had a huge impact on me.
Y bueno, eso tenía mucho impacto en mi vida.
Because I saw where their faith was.
Y yo empecé a ver la fe de ellos.
And I wanted that.
Y yo quería eso para mí.
So.
Un versículo muy importante para mí fue el 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que con corazón limpio invocan al Señor. Y aunque no tuve amigos cristianos, los que sí tenía, que no eran cristianos, eran, bueno, yo creo que eran por lo menos, eran personas bastante, bueno, entendían por qué yo quería mi cosa, y me entendían por lo menos y querían hacer lo correcto. Eso fue un mínimo que tenía y más tarde fueron amigos cristianos. Fue muy, muy importante siempre tener esta gente. Fue muy importante. El versículo dice que nos surround, ¿cómo se dice surround? Que nos rodeemos, eso es. Nos rodeemos con la gente, con gente buena. Y eso es, sí, es importantísimo, ¿no?
Sí. Bueno, yo iba a Alemania, fui a Alemania muchas veces a predicar con Daniel, con el papá de ellos. Observé a estos tres ya maduros, pero bueno, eran niños en ese entonces, cuando yo los veía ahí jugar con sus amiguitos alemanes, y me preguntaba, pues, ¿qué va a pasar? Porque pues tienen una vida pagana y van a ser igual de paganos. No ha sido así. Y bueno, tengo una pregunta específicamente para Carla. I have a question specifically for you. Have you ever thought, has tú pensado, and I'm sure you have, yo creo que tú lo has pensado, ¿qué hubiera pasado si tus deseos juveniles se hubieran cumplido, if your desires as a young lady would have been fulfilled, which was lo que era el ser alemana y quedarte en Alemania, to just be German and stay in Germany and forget all, you know, just be like them in Germany. What would have happened? Have you ever thought about that?
I have, and
yo he pensado mucho en eso.
And I think I probably wouldn't have been a very good Christian.
Y bueno, yo realmente pues no hubiera sido nunca un buen cristiano para nada.
That is, if I would have stayed in Hamburg.
Si yo hubiera permanecido, me hubiera quedado en Hamburgo.
Because I had no Christian friends.
Porque yo no tenía ningún amigo cristiano.
So looking back, I'm thankful that my parents moved to Costa Rica.
Y pues la verdad es que viendo para atrás, yo le doy gracias a Dios, estoy muy agradecida de que mis padres se fueron a Costa Rica.
And so then I went to boarding school and to Christian university.
Y que yo me fui a un internado y después a una universidad cristiana.
Yeah. So I would have been a German non-Christian, I think.
Y hubiera sido una alemana no cristiana. Bueno, pues ha sido muy bonito todo esto. El domingo me gustaría que trajeras tus preguntas, hay muchas cosas que tenemos en nuestra vida. Yo quisiera que meditaras sobre un tema específico muy, muy, muy importante. Yo lo saco todo el tiempo, para mí fue importante, ya pasó, pero fue muy importante, que es yo quiero tener un compañero, yo quiero tener una compañera para mi vida. Es el diseño de Dios, todos lo deseamos. Dios no quiere que el hombre esté solo, sino que tenga la compañía idónea para su vida. Y yo quiero que tú pienses acerca de eso, porque el domingo a lo mejor es lo que vamos a hablar y comentar y dialogar contigo. Es la decisión más importante de tu vida después de ser cristiano. Y yo me acuerdo muy claramente que esa decisión yo le pedí a Dios: Dios, guárdame de todas estas chicas bonitas no cristianas, porque no quiero que mi vida sea destruida. Yo quiero una mujer cristiana. Yo recuerdo claramente unos 2 años antes de conocer a mi esposa, Karina. Ustedes la conocen, una cristiana muy, muy fuerte que realmente me disipula a mí. 2 años antes yo iba a predicar a Costa Rica, cada 6 semanas yo iba a Costa Rica. Y me acuerdo en esa Navidad, finalmente me acuerdo que terminamos en casa de Eddie esa Navidad, era la última Navidad que pasaban en la casa esa grande que tenían. Me acuerdo que esa Navidad había en el grupo llegado una suiza, guapísima. Hablaba alemán, inglés, español, esquiadora de lo mejor de lo, o sea, ¡wow! Y entonces me acuerdo muy bien que tenía un pequeño problema. ¡Ah! No era cristiana. Y yo dije, Dios, por fin llegó y me pones esos obstáculos. ¿Qué pasó? Y yo quiero decirte que así como que empecé a coquetear. Y yo dije, bueno, pues, y además una mujer ya con su buena edad, no sé cuánto tendría, 30 y tantos o no sé qué. Así como que una... Muy bien. Bueno, también yo no tenía, también yo ya había pasado de los 30. Pero mira, no fue muy larga la tentación, ¿eh? Gracias a Dios. Yo inmediatamente dije, pues, ¿qué me pasa? Estoy delirando, ¿cómo es posible que yo me pueda fijar en una mujer que no es cristiana? Aunque yo pueda pensar, yo la hago cristiana después y no sé qué, me estoy haciendo tonto. Ahora, quiero decirte que afortunadamente, gracias a Dios, se regresó a Suiza. Yo no sé, las tentaciones son fuertes, pero yo le doy muchas gracias a Dios que me mantuvo con la meta de, si yo no tengo una cristiana poderosa, mejor no me caso nunca. Porque prefiero estar solo que vivir el infierno. Si tú como cristiano te casas con una persona no cristiana, no me importa cuán linda o lindo sea en este momento, yo te puedo asegurar que tú vas a ver el infierno, claramente aquí en la tierra. Y de eso queremos hablar el domingo un poco más. Que Dios los bendiga. Hemos tenido una cosa muy bonita. Vamos a terminar con una pequeña oración, a menos de que haya un comentario más y el que quiera. Sí, ella está preguntando cuánto tiempo estuvieron en el internado. Carly and Heidi, how long were you in this boarding school? Heidi, ella estuvo 1 año y medio y ella estuvo 2 años. Y sí, mira, aquí de esta noche podemos sacar una conclusión. El compañerismo cristiano es muy importante. Como dice un dicho que de alguna manera está por toda la Biblia, dime con quién andas, te diré quién eres. Si tú estás con cristianos, te van a contaminar para Cristo. Si tú estás con no cristianos, te van a corromper para no Cristo, ¿no? Entonces, bueno, ellas estuvieron ahí y de repente pues estaban en medio del entusiasmo de Cristo y sí te atrae mucho. Bien, vamos a... Había otra preguntita, ¿no? Alguien levantó la mano. Sí.
Si viendo hacia atrás, ellas hubieran elegido hacer escuela en casa, de tener la posibilidad.
If you look back now, would have been, if you had had the choice, would have been of attractiveness to you to have homeschooling at home.
For me.
For you and for the girls, to have, you know, to would have been educated by homeschooling rather than going to school, public school.
I think, actually, in that situation,
dice que en esa situación y ahí me quedé.
Well, in that situation, for one, it's against the law.
Bueno, en Alemania no está permitido por ley que haya eso. Todos tienen que ir a la escuela.
And actually, I think I have never really. I used to want to be homeschooled.
Yo antes pensaba que sí era muy lindo el que yo hubiera sido educada en casa.
Because I just thought it'd be so fun to do all the little like paper things. And
porque hubiera sido muy divertido estar haciendo unas cositas ahí en casa.
But I loved going to public school.
Pero pues realmente también me gustó mucho ir a la escuela pública.
Because I think my parents had given us enough confidence.
Porque nuestros padres nos dieron bastante confianza.
To be Christians in the middle of public school.
Ser cristianos en medio de los lobos.
So yeah.
Perdón, de las escuelas públicas.
So, yeah. I don't know.
Okay. And what would you do today? ¿Qué harías tú hoy con tus hijos?
Send them off to boarding school.
Mandarlos al internado.
I don't want to think about kids. Not
dice
yet.
Que no quiere en este momento hablar de, ni pensar en niños.
I don't know. It depends on, for one, where I live.
Depende mucho dónde viva.
And if I like my kids.
Y si realmente estoy enamorada de mis hijos. No sé, no sabe.
For one, it would have been hard to do it at our house because of Johnny.
Hubiera sido muy difícil, pero he came much later.
Well, I was 14. I mean, it was still.
Oh, okay. Hubiera sido muy difícil porque sí tenemos un hermano que pues llegó mucho más tarde, pero en el caso de ella sí le hubiera tocado, que es Johnny, que está un poco retrasado.
I think it's a great thing.
Yo
homeschooling.
Creo que es una gran cosa la educación en casa.
But on the other hand, I had a great experience in school too. So.
Y en mi caso, pues, ¿qué les puedo decir? Yo sí tuve una gran experiencia en la escuela.
I think it depends on the circumstance and your child.
Kind of. Sí, depende de las circunstancias y tu hijo.
For me, I think public school was a good idea.
So, para mí, la escuela fue muy buena. Muy bien, pues vamos a terminar dándole gracias a Dios por esta sesión. Esto pues te da a ti mucho que pensar en tu vida, las decisiones que estás tomando, las decisiones que tomarás en el futuro y que pues que sean para Él, que sean para Cristo. Señor, te damos muchas gracias, estamos muy contentos de poder pues estar en tus cosas, de aprender de ti, a través de lo que haces en otras personas, en otros países, con otras culturas, y que nos hagas meditar acerca de dónde estamos, qué queremos, dónde vamos, nuestra relación contigo, y al final de cuentas lo más importante si tú eres número uno. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Tan agradecidos estamos de que nos das tanto de lo tuyo, Señor, que también trae su responsabilidad. Bendícenos ahora que regresamos a casa y que podamos regresar el domingo con pues muchos deseos de aprender más de lo que estás haciendo en la vida de los Underwood y en lo que estás haciendo en nuestras propias vidas para la gloria tuya, Señor, porque queremos hacerlo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.